Venezuela, más allá del socialismo, ¿cómo enfrentar los desafíos de un nuevo gobierno? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Vázquez.
Issued a statement of administration policy.
Start the best and the finest.
Estados Unidos, Canadá, el Parlamento Europeo, el Grupo de Lima reconocen ahora a Juan Guaidó como el legítimo presidente encargado de Venezuela. Washington ha incrementado la presión diplomática y económica contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien se mantiene en el poder gracias al aparato militar del país. Mientras tanto, Guaidó presentó su hoja de ruta llamada Plan País para restaurar la democracia. Pero en medio de todo, el presidente interino denunció la intimidación contra su familia por parte de funcionarios de seguridad. Su denuncia, no obstante, fue descartada por la Policía Nacional Bolivariana como totalmente falsa. Álvaro Garra, con los detalles.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó su hoja de ruta para restaurar la democracia en Venezuela. El denominado Plan País es la columna vertebral de su propuesta.
Estamos haciendo las gestiones para que este plan cuente con los fondos necesarios para llevarlo a cabo. No son acciones aisladas, es producto de un Plan País ejecutado.
Tras acompañar la publicación de los fundamentos de la propuesta, Gilbert Caro, legislador de Voluntad Popular y expreso político del gobierno de Nicolás Maduro, pidió apoyo a la ciudadanía para seguir adelante con el plan.
Los próximos pasos es llevarle solución a los venezolanos. No tenemos que esperar a unas elecciones libres y democráticas que se va a llevar un proceso a darle solución a los venezolanos.
Paralelamente a la presentación, miembros de la policía venezolana tramaban otro plan en la propia residencia familiar del mandatario encargado. Entre tanto, Guaidó rechazó la incursión policial en su ámbito más privado y denunció la acción como una estrategia de intimidación.
El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron también. Que no van a lograr quebrar a la familia venezolana. Que han intentado asesinando jóvenes. Que han asesinado menores de edad. Que han secuestrado niños de 12.
En medio del caos que enfrenta el país, para el analista político Óscar Arnal, no se puede ser más clara la falta de legitimidad del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Fueron unas elecciones totalmente irritadas por los fraudes inmensos que se cometieron desde su propia convocatoria.
Juan Guaidó reiteró la convocatoria para este próximo sábado a una gran marcha nacional para exigirle a la Guardia Nacional de Venezuela que se sume al rescate de la democracia del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y Estados Unidos ha advertido que habrá serias consecuencias si Nicolás Maduro, declarado por el legislativo como usurpador, toma medidas contra el líder opositor. Las jornadas de protesta contra Maduro se han incrementado y en el plano internacional, Guaidó ha nombrado a nuevos representantes diplomáticos en varios países y organismos internacionales. ¿Qué pasará en Venezuela después de la era socialista? ¿Es conveniente o no la amnistía que propone Juan Guaidó? ¿Y cómo debe enfrentarse la crisis humanitaria que sufre la nación petrolera? Para responder esta y otras preguntas, me acompaña aquí en los estudios el doctor Gustavo Tarre, nuevo representante de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Y desde Canadá, Orlando Viera Blanco, nuevo representante de Venezuela en ese país. Bienvenidos ambos. Doctor Tarre, la representación de Venezuela en la OEA. La OEA está dividida, usted es un nuevo representante en este momento. Es realidad una división diferente. ¿Cómo piensa Venezuela poder conquistar o poder llegar los votos necesarios para que los países que están en contra de Venezuela en este momento o no aceptan a Guaidó como presidente sean unitarios?
Bueno, fíjese, ya una mayoría de países rechazaron la elección de Maduro en mayo del año pasado, la pseudoelección de Maduro. Luego, cuando Maduro ilegítimamente asumió el cargo, cuando se autoproclamó Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, la organización también expresó su rechazo. Ahora, la OEA tiene mecanismos de... tiene normas, tiene procedimientos que nosotros respetamos. Una de las cosas que queremos es restablecer la vigencia del derecho y no vamos a llegar a ninguna parte a tratar de violentar esas normas por lograr acreditaciones aceleradas o imposiciones. Y por lo tanto, la meta nuestra es obtener el mayor número de voluntades. Hay algunos países que tienen una identificación ideológica, con la peor acepción que se le pueda dar a la palabra ideología, con el gobierno venezolano. Otros países durante mucho tiempo recibieron dinero y facilidades petroleras, y en una mala acepción de la palabra agradecimiento permanecen leales a Nicolás Maduro. Pero lo que es más importante es que las grandes democracias del continente, con la única excepción de México y Uruguay, que no es que estén respaldando a Maduro, pero están pensando en buscar alguna solución que...
Principalmente un país que tiene tanto peso diplomático como México.
Como México, también, exactamente, y que nos venía acompañando muy firmemente antes de la asunción
de Andrés Manuel López Obrador.
Correcto. Entonces estamos trabajando en eso. Bien. Muy pronto se va a producir esa acreditación. Lo que queremos es que sea con el mayor apoyo posible.
Muy bien. Vamos a pasar ahora a Canadá con el nuevo representante diplomático de Venezuela en ese país. Orlando, bienvenido. ¿Cuál es, defínanos por favor, el mayor desafío que enfrenta en este momento el gobierno de Juan Guaidó?
Bueno, sin duda, el mayor reto que está tratando de superar Juan Guaidó es la consolidación, el posicionamiento de su presidencia interina, tanto lo externo como lo interno, y ha avanzado pasos agigantados. El reconocimiento que comenzó, quiero decir, de su investidura como presidente interino con una docena de países, ya suma gran parte del continente americano, el continente europeo. 28 países del Parlamento Europeo emitieron una resolución de reconocimiento que tiene un peso inmenso en el eurocentrismo. Y otro de los desafíos es ir ejecutando actos de competencia ejecutiva, tanto de afuera hacia adentro como al interno, que permitan ir cabalgando por esta transición política que ya está en pleno desarrollo.
Bien, ya. Ahora, una pregunta muy rápida para el doctor Tarre. La gente se pregunta, ¿por qué hay dos presidentes en Venezuela?
Bueno, en realidad hay un solo presidente desde el punto de vista del derecho. Hay dos presidentes desde un punto de vista fáctico. La pregunta es, ¿cuál debe prevalecer?
¿Cuál debe prevalecer?
Desde el punto de vista del derecho público venezolano y del derecho internacional, a mí no me queda la menor duda de que es Juan Guaidó.
Dicen que es autoproclamado el gobierno de Maduro.
Juan Guaidó asume la presidencia por un mandato imperativo de la Constitución venezolana. En consecuencia, muy difícil hablar de autoproclamación. El hecho que él haya hecho el anuncio en una plaza pública y no con las formalidades a las cuales están acostumbradas las transmisiones de bando, imposición de la banda, etcétera, himno nacional, revista a las tropas, el hecho de que esas formalidades casi cosméticas no se hayan cumplido no quiere decir que se autoproclamó, porque la Constitución fue quien lo proclamó desde el 10 de enero, mucho antes de que él dijera este discurso, el 23 de enero.
Correcto.
Ya él era presidente encargado de Venezuela. Nicolás Maduro, que no fue electo por nadie, que se juramenta no ante la Asamblea, sino ante un tribunal que él manipula, es realmente el presidente autoproclamado.
Interesante. Bueno, ¿y cuál es el futuro político de Venezuela después de décadas de socialismo? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participen en tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
necesitemos es las cuentas del irresponsable autoproclamado del Guaidó irresponsable. ¿Cuántos votos sacó ese señor?
Con esos 97 mil votos se fue a una plaza del este de Caracas y se autoproclamó presidente de la República.
Y la Unión Europea, bajo presión para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, anunció esta semana su iniciativa para lograr una solución democrática y pacífica a la crisis en ese país y ha dado a Maduro 90 días para realizar elecciones en ese país. Sin embargo, Maduro dijo que consideraría un adelanto de las elecciones de la Asamblea Nacional, controlada actualmente por la oposición, pero descartó elecciones presidenciales antes de 2025. Para responder estas y otras preguntas, me acompaña aquí en los estudios el doctor Gustavo Tarre, nuevo representante de Venezuela en la OEA, y desde Canadá, Orlando Viera Blanco, nuevo representante de Venezuela en ese país. Pero ahora, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, volvió a condenar enérgicamente al gobierno de disputa de Nicolás Maduro y rechazó todo diálogo con él. Veamos.
Todo aquel que quiera hacer negociaciones directas con el gobierno para terminar con el gobierno usurpador, para terminar la usurpación, be my guest, por favor. Que empiece hoy, que empiece ya, que no se detenga con nada. Y le deseo mucha suerte y muchos éxitos porque los precisamos. Precisamos eso, precisamos que cese la usurpación. Y todo aquel que se anote para lograr eso definitivamente tiene el más pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría General de la OEA.
Mientras tanto. Vamos a Canadá con el doctor Viera Blanco. Su reacción ante estas declaraciones del secretario de la OEA.
Bueno, Luis Almagro ha sido un hombre enérgico con el régimen de Caracas. Ha sido un hombre que ha dicho ya a este punto que diálogos con Miraflores realmente se agotaron. Pero tenemos que diferenciar algo, ¿no? En algún momento habrá que conversar nuevamente con el señor Maduro, a menos que mantenga esta posición contumaz de no entregar un poder que ya expiró, que ya no es legítimo y que no le corresponde. Almagro lo que está diciendo es mucho cuidado con iniciar nuevamente algún tipo de aproximaciones con el gobierno que realmente no cumplan con una condición mínima a estas alturas del partido, que es que se reconozca quién es el nuevo presidente de la República, que se debe ir a un proceso de elecciones libres y cuál es la manera de entregar el poder de manera pacífica, de manera civilizada y de manera institucional.
Claro. Doctor Tarre, el plan de amnistía para muchos es inconveniente. ¿Su opinión?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que nuestra Constitución prohíbe la amnistía en favor de quien haya cometido crimen de lesa humanidad o violación de derechos humanos. Con esto satisfago muchas de las aprehensiones que hay, porque claro, hay gente que al no conocer la Constitución piensa que se van a absolver o se le va a perdonar a asesinos, a torturadores, etcétera. Lo que estamos buscando con esto es hacerle ver a la Fuerza Armada que cualquier acto de indisciplina, que pueden ser delitos militares, que se cometa de aquí en adelante para restablecer el orden constitucional no tendrá ningún castigo, y que aquellos oficiales que se pronuncien por aceptar a Juan Guaidó como presidente y como comandante en jefe van a recibir un trato y una atención por parte de los tribunales en caso de que llegaran a ellos mucho más favorable que aquellos que permanezcan con tu base en su apoyo a la dictadura.
Pero usted cree solamente en realidad ha habido una disidencia y es el encargado militar aquí en Washington, el señor Silva.
Hay 160 oficiales presos y bárbaramente torturados, incluso no solamente ellos, sino sus familiares. Esos son disidencias que tienen un valor muy especial porque es gente que se jugó la vida por precisamente disentir. Pero debemos recordar que el personal militar, por definición y por entrenamiento, no debe estar hablando ni opinando. Y en consecuencia, las declaraciones no es lo que uno puede esperar de los militares. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los oficiales es respetar el juramento que hicieron cuando recibieron el sable al graduarse de alférez de navío o de subteniente. Ese juramento fue defender a la Constitución. Y eso es lo único que le pedimos. Eso no es un golpe de Estado. Cuando se dice que lo que ocurre en Venezuela es un golpe de Estado apoyado por
Estados Unidos,
por el presidente Trump. Eso es una total falacia. Vean la foto. ¿Quiénes rodean a Maduro? Maduro parece rodeado del alto mando militar. ¿Quiénes rodean a Guaidó? El pueblo de Venezuela.
Y entonces, hay cubanos también. Bueno,
sin contar los que no aparecen en la foto, que son cubanos, que son rusos, terroristas de Hezbollah, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vemos la foto de Guaidó, está rodeado del pueblo de Venezuela. Entonces, esta no es la foto de un golpe de Estado.
Ya. Bueno, y el senador republicano por Florida, Rick Scott, abogó por el incremento de la presión estadounidense contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a quien asoció con los cárteles del narcotráfico.
Creo que necesitamos ser realmente contundentes y buscar sanciones contra los líderes militares que apoyan a Maduro y cualquier persona que esté involucrada con ese régimen, porque son unos delincuentes. Él es un dictador, es horrible para la gente, pero sobre todo tenemos que tomar acciones contra Cuba.
Doctor Viera Blanco, en Canadá, precisamente el aparato militar de Venezuela, ¿cómo pretende enfrentar un gobierno post-Maduro el aparato militar de Venezuela, que ha estado enquistado precisamente en la vida misma del venezolano?
Tú sabes que me hiciste recordar un dicho que proverbio de Mandela, que decía que cuando los militares están mucho en la calle, el dictador está ya caído, ¿no? Y también me hiciste recordar que el tiempo de la ocupación nazi, sobre todo finalizando la Segunda Guerra Mundial, alguien le preguntó lo mismo al mando de los aliados. Le preguntaron que cómo hacíamos con los generales nazis en ese proceso álgido de casi terminar la guerra. Y alguien le contestó, no se preocupe por los pelotones, porque pocas horas después de haber cambiado los generales, los pelotones obedecen. Lo que está sucediendo en Venezuela es un proceso muy acelerado de decantación y quiebre. Hay un desarrollo tanto de la situación a lo interno, de la militancia del propio PSUV y de la militancia política del gobierno o del ex gobierno de Maduro, como de las Fuerzas Armadas. Un asunto complejo, pero al tiempo que se produzca, al tiempo que esto decante, porque va a suceder, vienen entonces todos los procesos, vamos a llamarlos de reconducción de mando y de reconducción de esas Fuerzas Armadas, que no podemos subestimar. Lo que pasa es que no se hacen visibles. Hay una gran reserva, yo diría que mayoritaria, en trenes, en lo que llaman los cuerpos medios y pelotones de las Fuerzas Armadas, que están ya ganadas a la idea de una restitución republicana. Y la razón es muy sencilla. Aquí ya no hay posibilidad de una lealtad, llamémosla institucional o llamémosla humana, de las Fuerzas Armadas con un gobierno que hambrió a todo el pueblo, y ellos son pueblo. Las Fuerzas Armadas no van a salir a reprimir tampoco en esta oportunidad.
Ahora,
la situación es diferente.
Doctor Viera Blanco, y también una pregunta para el doctor Tarre. Fíjate que el Padrino López ha dicho que los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. Hablo ahora con el doctor Tarre. Bueno, el aparato militar está...
Se podría estar dirigiendo a Nicolás Maduro exactamente con esa palabra. Ahora, hay en la cúpula militar un número muy reducido de oficiales que sostienen a Nicolás Maduro. Y esto lo quiero vincular con la pregunta del narcotráfico y las palabras del senador de Florida. En algunos países ha ocurrido que el narcotráfico infiltre sectores de decisión del gobierno. El caso de Venezuela es totalmente atípico. El narcotráfico tomó al gobierno. La insignia, así como los generales americanos usan estrellas en las charreteras para los generales, en Venezuela son soles. Un general de brigada tiene un sol, un mayor general tiene tres soles, etcétera, etcétera. Bueno, y en Venezuela salva el cartel de los soles. Y esa expresión no es gratuita. Hay altos mandos militares que están comprometidos directamente con el narcotráfico. Son actores en el narcotráfico. Eso abarca un porcentaje mínimo de la Fuerza Armada y la mayoría de ellos, o todos ellos, están rodeando a Nicolás Maduro.
Bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Cómo unificar a los venezolanos luego de un gobierno de Nicolás Maduro? Esto es Foro Interamericano. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, recomendó al mandatario Nicolás Maduro y a su círculo que aprovechen la amnistía que ofrece el presidente interino Juan Guaidó y dijo, le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores un largo y apacible retiro viviendo en una playa agradable en algún lugar lejos de Venezuela. Ellos deberían aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y avanzar cuanto antes, mejor. Pero bien, Maduro cuenta con dos poderosos aliados, en realidad, China y Rusia, que han dicho que no lo abandonarán. El debate continúa en los estudios. El doctor Gustavo Tarre, nuevo representante de Venezuela en la OEA, y desde Canadá, Orlando Viera Blanco, nuevo representante de Venezuela en ese país. Doctor Tarre, la comunidad internacional, el músculo diplomático de la comunidad internacional.
Bueno, ¿qué le ha parecido? Tenemos una división también en la comunidad internacional.
Y en América Latina, principalmente.
En América Latina menos. Pero lo importante es ver quién apoya a quién. Hay un refrán nuestro de toda América Latina que es más vale andar solo que mal acompañado. Bueno, viendo la compañía de Nicolás Maduro, con muy pocas excepciones, fijémonos quiénes caminan junto con él. Cuba, Nicaragua, Bolivia, China, Rusia, Bielorrusia, Turquía, caramba. ¿Y quiénes están del lado de Juan Guaidó? Las grandes democracias, la más vieja y la más antigua, los Estados Unidos, pero es también Canadá, es Argentina, es Brasil, es Chile, es Ecuador, es Perú, es la gran mayoría de los países europeos, incluso países tan lejanos como Japón, Australia, todos países absolutamente democráticos. Entonces, ahí vemos cómo se reparte la comunidad internacional y aquí entran en juego intereses geopolíticos, económicos, que poco tienen que ver por parte en lo que concierne a los apoyos que recibe Nicolás Maduro con razones políticas. El interés chino es fundamentalmente económico, el interés ruso es geopolítico. Ahora, nadie puede hacerle creer al mundo de que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno exitoso, que merece respaldo porque está satisfaciendo las necesidades de los venezolanos.
Muy bien. Doctor Viera Blanco, usted como nuevo representante diplomático en Canadá, y siendo Canadá precisamente una nación que en el pasado no estaba apoyando a la oposición de Venezuela, el desafío que usted enfrenta en este momento.
Bueno, yo antes de entrar a ese tema quería agregarte algo con relación a China y Rusia que me parece muy importante, si me lo permiten.
Claro, claro.
Hay un mito en torno a esto también. Ni Rusia tiene una relación tan distante con el señor Trump como para sentarse a conversar del tema venezolano. Ni Rusia tiene con el tema venezolano tanto punto de honor como tampoco los chinos tienen en este momento con Venezuela una relación realmente de, digamos, interés y de eficiencia en cuanto a lo que busca China en términos geopolíticos. Venezuela no le paga. China ha visto que esto se convirtió en un caos en Venezuela y China espera en silencio y discreta lo que pueda ocurrir después de este proceso de transición, con lo cual quiero aliviar un poco la carga de lo que a veces vemos. Son dos grandes pilares obviamente que entorpecen. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, las Naciones Unidas han evitado que se lleve a cabo ya una investigación, un enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional. Pero bueno, quería hacer ese punto de información adicional a lo que ha dicho Gustavo en su intervención. En cuanto al desafío canadiense, es sencillamente tratar de abrir los canales humanitarios que el exgobierno de Maduro se ha encargado de bloquear en estos últimos años. Tratar de canalizar con Canadá no solamente ayuda a los venezolanos en Venezuela, incluso los que han salido de Venezuela, sino también a los venezolanos que están aquí en Canadá, que sabemos muchos han estado a filo de órdenes de deportación, y contribuir al mejor entendimiento de lo que sucede en Venezuela para que todos los protocolos de refugio y asilo y de brazos abiertos a los venezolanos, mientras esto termina de resolverse, sean mejor comprendidos y aceptados.
Bien. Doctor Tarre, el otro desafío. Vienen elecciones, la Unión Europea dando 90 días para que se realicen elecciones. El desafío es, ¿serán elecciones transparentes?
Claro. Primero hay que aclarar, porque a veces la gente dice, bueno, eso es todo Europa. No. Es decir, ya la mayoría de los grandes países democráticos de Europa ya han reconocido el gobierno de Juan Guaidó y se espera que España lo haga el próximo lunes. Esto es un mecanismo interno. Perdón, y el Parlamento Europeo, que es la expresión del pueblo europeo, ya se manifestó por abrumadora mayoría en favor de Juan Guaidó. Este es un mecanismo de diplomacia conjunta que están buscando, de alguna forma, tratar de mediar en este proceso. Lo que ocurre es que tenemos ya cuatro experiencias de diálogo. La estrategia de Maduro siempre ha sido, cuando se ve acorralado, decir, yo estoy abierto al diálogo, vamos a hacer elecciones.
Pero la oposición ha dicho que sí al diálogo.
Bueno, precisamente. Nosotros tenemos un refrán que dice, cuando uno lo pica una culebra, uno no vuelve a pasar por el mismo sitio. Y nosotros hemos pasado tres veces. Ya es suficiente. Ya sabemos perfectamente. Fíjense el Papa Francisco. El Papa Francisco cayó en esa trampa. Y lo metieron en un proceso de diálogo.
Y México, ya no, Uruguay y el Vaticano, precisamente.
Pero ya el Papa está fuera de esto. El Vaticano está totalmente fuera de esto. Porque se dieron cuenta que fueron engañados y utilizados. Y en el caso de México, como es un nuevo gobierno, bueno, que lo pique la culebra y se darán cuenta de qué se trata. Maduro no quiere elecciones libres porque sabe que las pierde. Pero lo que sí quiere es ganar tiempo. En todo plazo, 8 días, 90 días, lo que sea, él piensa, bueno, la oposición se va a cansar, la gente va a regresar a sus casas, la represión va a cumplir su efecto y yo me quedo. Y ese es su único objetivo, aceptando cualquier tipo de mediación.
Claro. Orlando, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente, en un proceso, si se llega a realizar un proceso, ¿crees que será transparente precisamente con un tribunal que antes ha dado siempre el gane al oficialismo?
Bueno, ahorita no pueden haber, si me estás hablando del proceso electoral.
¿Correcto?
No, ahorita, obviamente.
Como dice la Unión Europea.
No, la Unión Europea creo que tiene que ponerse más en sintonía con lo cuáles son los pasos previos para llegar a esas elecciones transparentes. Primero es sábado que domingo. Lo primero es terminar de desanudar esta situación que tenemos en el país, esta presidencia interina que quiere ir hacia allá, pero la desanudación pasa porque, como lo decía Gustavo Tarre, Maduro comprenda que ya es momento de entregar el poder para ir entonces a un proceso de depuración de ese árbitro que llaman Poder Electoral, que es una agencia del gobierno, y de hacer unas elecciones en consecuencia realmente transparentes, justas y libres e imparciales.
Muy bien, llegamos al final de esta edición de Foro Interamericano. Deseo agradecer al doctor Tarre y a ti, Orlando Viera Blanco, nuevos representantes ante la OEA, ante Canadá, por su participación en Foro Interamericano. Nosotros nos veremos la próxima semana con la noticia más allá de los titulares.
Por su presencia.